Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las comunidades autónomas siguen levantando de forma progresiva las restricciones. Ya sabes que desde mañana Madrid retrasa el toque de queda a las 11 de la noche y también concede un alivio para la hostelería. Bares y restaurantes pueden abrir hasta esa hora, hasta las 11, aunque no admitirán nuevos clientes desde las 10. Esta mañana el gobierno de La Rioja ha anunciado que permite la apertura de bares y de comercios desde el lunes. Y es la tendencia que van a seguir durante los próximos días si se confirma la buena evolución de la curva del coronavirus. Ahora solo falta que el plan de vacunación tenga un impulso. Hoy desde Bruselas nos llega una buena noticia. Es el anuncio en el que entra en juego la Comisión Europea por una parte y las compañías farmacéuticas por otra. Y ahora se tiene que cumplir, porque hasta ahora hemos comprobado que las previsiones, al menos durante las primeras semanas, no se han cumplido. Hoy la Comisión Europea ha anunciado que va a comprar 200 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer. Es la primera vacuna que se autorizó. Y esto complementa a un acuerdo anterior por el que se comprometen a suministrar 300 millones de dosis a lo largo de 2021. A la espera de conocer el reparto concreto para cada uno de los países, sobre todo teniendo en cuenta el escenario actual, porque a día de hoy apenas 1.100.000 españoles han recibido las dos dosis de la vacuna. Para llegar a la inmunidad del 70% de los ciudadanos en verano, como asegura el gobierno, tendríamos que poner 2 millones de vacunas a la semana. Es la previsión que ha hecho hoy en Herrera en COPE Rafael Vila San Juan, que es experto en salud internacional y comisionado en la Alianza por la Vacunación Mundial.
Yo la veo para final de año, más bien. Lo veo muy difícil para verano. Ahora bien, el problema es que lo hagamos bien. Si tenemos un 40% de gente vacunada en verano, o incluso un 50% cuando acabe el verano, bueno, tenemos una barrera muy grande. Pasaremos de una fase en la que estamos ahora, en la que las vacunas fundamentalmente sirven para rebajar la tensión en los hospitales, a una cierta capacidad de reducir los contagios. Y eso a lo mejor lo conseguimos al inicio del verano.
Y hoy es noticia una de las caras más visibles de una enfermedad que todos conocemos como ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Provoca una degeneración de las neuronas que se traduce en una parálisis progresiva con un pronóstico grave. El paciente no se cura y termina muriendo. Es una enfermedad especialmente dura, cuya repercusión se multiplicó con el caso del físico Stephen Hawking. El cosmólogo británico falleció hace justo 3 años y hoy en España ha muerto otra personalidad que ha servido para poner cara y rostro al dolor que sufren en España miles de familias. Se estima que unas 3.000 personas están afectadas por la ELA y que cada año se diagnostican unos 900 casos. ¿Y por qué es noticia hoy la ELA? ¿Por qué ha muerto el banquero Francisco Luzón, que es uno de los símbolos de la lucha contra la enfermedad en España? Desde 2013 ha peleado contra la ELA y creó una fundación para su investigación. En 2016 estuvo charlando con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Ya había perdido la capacidad de hablar y mantenía la conversación con Herrera con la ayuda de un sistema informático y un altavoz.
El diagnóstico tarda casi un año. ¿Ese recorrido cómo es ese tiempo de incertidumbre, Paco?
Muy duro. A medida que se empezaron a desechar otras enfermedades, mi mujer y yo nos íbamos preocupando cada vez más. De hecho, a partir de un momento, deseábamos que fuera un cáncer con tratamiento y cura.
Francisco Luzón nació en un pueblo de Cuenca que se llama El Cañabate y la evolución del sistema financiero español no se entiende sin su figura. Ocupó cargos de dirección en el BBVA, en Argentaria y en el Santander. Ha muerto a los 73 años. Descanse en paz, Paco Luzón. Y no tenemos buenas noticias, no nos llegan buenas noticias desde Australia, desde el Open de Australia de tenis. Ángel García, buenas tardes.
Muy buenas, nos llegan las peores, y eso que pintaba todo muy bien a eso de las 11:30 de la mañana, cuando Rafa Nadal había ganado los dos primeros sets, 6-3 y 6-2 ante el griego Tsitsipas, dominando completamente el partido, y a partir de ahí el griego ha dado un recital. A Rafa le ha fallado lo que nunca le falla, que es ser decisivo en los momentos importantes, cuando de verdad se está jugando el set, y ha perdido los tres siguientes, 6-7, 4-6 y 5-7. Así que Rafa Nadal eliminado de este Abierto de Australia. El Grand Slam número 21 tendrá que esperar. Y ahora veremos con las semifinales que quedan por delante. El Djokovic Karantsev y el Tsitsipas Medvedev. Todo lo que no sea una victoria de Djokovic, bueno para nosotros.
Gracias, Angelito. Además de la eliminación de Nadal en el Open de Australia, hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La hostelería y el resto de negocios mantendrán los mismos horarios limitados en Cataluña. Al contrario que en el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia catalán ha denegado las medidas cautelares que pedían varias asociaciones. Además, en Castilla y León, hoy el toque de queda vuelve a las 10 de la noche por orden del Tribunal Supremo. Como respuesta, el gobierno autonómico obliga a la hostelería a cerrar a las 8.
Creo que esto es como una rabieta de un niño pequeño, porque no es ni medio normal, no sé, creo que están equivocados totalmente.
José Gabriel contestaba en COPE desde su bar de Segovia. Y un hotel de Leganés escondía cerca de 4 millones de mascarillas higiénicas falsificadas. El dueño del local, de origen asiático, y 28 personas más han sido detenidas. Tenían preparadas impresoras de gran calidad para falsificar los sellos europeos y los datos de la homologación. Y declaran en los juzgados dos padres asturianos marcados por el miedo. Se niegan a llevar a clase a sus hijos de 10 y 14 años. Se enfrentan a un posible delito de abandono de la familia y otro de desobediencia. Y la deuda pública, que representa lo que debe España por el dinero prestado para financiar la economía, ha cerrado 2020 en cifras récord. 1,3 billones de euros. Es ya el 117% del Producto Interior Bruto, 10 puntos más que el año anterior, fruto de la pandemia, que está obligando a un mayor gasto y al mismo tiempo está disminuyendo los ingresos. Una situación que obliga a las administraciones públicas a endeudarse aún más.
Y que tampoco ayuda, por tanto, a tu economía y a la mía, a nuestro bolsillo. En España ahora mismo casi la mitad de la población reconoce que tiene una situación muy ajustada o directamente malas. Más, si surge cualquier imprevisto, casi el 60% no tiene cómo pagarlo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Casi la mitad de los españoles reconoce que su situación económica es muy justa porque ha perdido su capacidad de ahorro, es decir, no tienen ese llamado colchón para las emergencias. Fíjate que el 12% de los encuestados solo podría vivir menos de una semana con el dinero que tienen guardado. Uno de cada tres no llegaría ni a un mes, solo el 4% podría aguantar hasta 9 meses. Casi un año después del estado de alarma por la pandemia, persiste el grave impacto social con un notable pesimismo sobre la situación económica en los hogares. Porque mirando al futuro, según un estudio de Funcas, solo un 13% cree que va a mejorar su situación de aquí al verano. Un 21% piensa que va a empeorar. Y son los mismos porcentajes del estudio que se realizó al inicio de la pandemia. España es el país europeo donde más ha caído la renta de los hogares, 4 veces más que la media de la eurozona.
A la espera de lo que pueda pasar esta tarde en Barcelona, en Lérida, en Gerona, en Vic o en Valencia, intentan recuperar de nuevo la normalidad después de una noche de protestas y disturbios. Concentraciones contra la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, que han acabado con 15 detenidos, 33 heridos, entre ellos 17 Mossos de Escuadra. También hubo quema de contenedores, escaparates rotos o incluso saqueos. Laura ha ido esta mañana a su trabajo en una tienda de decoración en la céntrica calle Mallorca de Barcelona y lo ha hecho con miedo.
Preocupados por lo que nos pudiéramos encontrar, y esta mañana pues ya he visto que habían reventado los cajeros. Por suerte, el negocio donde trabajo no ha pasado nada.
Desde los Mossos de Escuadra ahora plantean pedir refuerzos a la Policía Nacional. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cabe esperar más protestas esta tarde? ¿Qué planean estos grupos?
Pues ya lo estabas diciendo tú, efectivamente. Hay convocatorias para las próximas horas y para los próximos días, no solo en Cataluña, sino en otros puntos del país. Es la extrema izquierda de la mano del independentismo radical, al abrigo además del movimiento estudiantil más revolucionario, antisistema, anarquistas, dentro y fuera de Cataluña. Ayer en Valencia, mucho veinteañero en chándal, antifascistas, independentistas, nos dice la policía. También ocupas en Barcelona, los de Endavant, los más radicales dentro de la CUP, ya han convocado para esta tarde. La novedad no es tanto, no estaría tanto en ellos como en el entorno, nos dicen analistas policiales. Se sienten ahora sí respaldados con la causa que defienden. Este rapero, Pablo Hasél, es la banda sonora de este tipo de violentos. Inma Vives es del sindicato SAP-CEPOL de Mossos.
La falta de contundencia política por parte de algunos sectores, al final lo que promueve son acciones de este tipo, ¿no? Se genera un caldo de cultivo, pues, que acaba reventando en nuestras calles.
En Reus, Girona, Lleida, Vic, se produjeron algunos de los actos más vandálicos, veinteañeros, pero también chavales de 16 años con una violencia organizada.
Es un perfil extremadamente violento, que buscan el enfrentamiento directo, buscan el choque, buscan el cuerpo a cuerpo con la policía y van a hacer el máximo daño posible.
Falta de medios policiales, de improvisación, denuncian Sánchez Pol. Interior de la Generalitat ha mantenido una reunión esta mañana. Se encienden las alarmas tras el asalto, sobre todo, a la comisaría de Vic y 17 policías heridos. En total fueron 33 los heridos.
Por cierto, que en pleno inicio de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña, los radicales de la CUP, que tienen una de las llaves para formar ese tripartito separatista, dicen que la actuación de la policía en las últimas horas en Cataluña dificulta que alcancen un pacto con Esquerra. En el Congreso esta mañana, Pedro Sánchez apostaba por un gobierno de izquierdas tras las elecciones del domingo en Cataluña. Una ecuación que, por cierto, en la que no ha citado a los independentistas.
Un gobierno progresista, un gobierno liderado por el Partido de los Socialistas Catalanes y también por los comunes. Eso es lo que creo que ha demandado y lo que pide la sociedad catalana.
Sánchez sabe, aunque no lo diga, que no le salen los números sin Esquerra. Lo llamativo es que el presidente habla de pacto con los comunes, con Podemos, el mismo día en el que hemos visto al ala socialista del gobierno dejar solo a Pablo Iglesias. Ni un aplauso le han dedicado al vicepresidente del gobierno hoy en el Congreso. Y esto es noticia porque no es habitual hasta ahora. Y mientras se vende o se alquila la sede nacional del principal partido de la oposición, más de 10.000 metros cuadrados, tres plantas de parking, que el PP compró por 37 millones de euros, hace ahora 14 años, aunque era su sede desde los años 80. Ahora el cálculo del mercado es que por la pandemia el PP no podría sacar mucho más si opta por la venta. Amando Sánchez es vocal de la Asociación Provincial de Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Y se lo hemos preguntado en Herrera en COPE.
Los compradores son menores de los que había hace un año o dos años. Si no estuviéramos en pandemia, pues estaríamos hablando de unos 40 o 45 millones de euros de venta.
Está por ver en cualquier caso si el mercado y las normas del partido permiten que este cambio se realice de la noche a la mañana. ¿Y de dónde sale esta idea de cambio de sede como símbolo de renovación? Pues ya en julio de 2018, a las puertas del Congreso Extraordinario del PP para elegir al sucesor de Rajoy, Carlos Herrera entrevistaba a la ex vicepresidenta del gobierno. Herrera fue el primero en preguntar por la cuestión y Soraya Sáenz de Santa María, en ese momento, abría ya la puerta a cambiar de sede.
¿Usted sería partidaria de vender la sede de Génova, por ejemplo?
Pues mire, me lo han dicho muchísimos afiliados. Y esto de la sede de Génova, ¿no crees que es demasiado, que no sé qué? Y pues yo creo que hay que darle una vuelta, porque esa gente también tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro partido en el futuro, con generosidad, con humildad y volviéndonos a construir de abajo arriba.
La entrevista completa la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y la pandemia nos está llevando a conocer un poco más cómo funcionan nuestros hospitales. Hoy te hablamos de las unidades de cuidados respiratorios intermedios. Su función, básicamente, es evitar que los pacientes tengan que llegar a las UCI. ¿Cómo lo hacen, Lorena Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues con monitorización, técnicas de soporte respiratorio no invasivas y una vigilancia más exhaustiva por parte del personal de enfermería. Nos lo ha contado a COPE el neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Javier Sayas.
Permiten una monitorización básica y permiten técnicas de soporte respiratorio no invasivas a través de mascarillas o de dispositivos de respiradores que se colocan sin necesidad de intubar al paciente.
No hay intubación y se evita, por tanto, su ingreso en UCI. Por estas áreas pasan pacientes de todas las edades que a veces proceden de estas unidades pero que aún no están listos para su ingreso en planta.
Un paciente que ha tenido una duración muy prolongada en la UCI y que sale pues muy débil muscularmente, con una traqueotomía todavía, etcétera, pues se pueden tirar todavía pues 15 días, un mes más en este tipo de unidades.
No todos los hospitales cuentan con ellas, pero en el último año con la pandemia gran parte han habilitado estas áreas.
Te estamos contando hoy en COPE que desde el inicio de diciembre la gasolina y el gasoil no han dejado de encarecerse. Ya son un 8 y un 10% más caras respectivamente, luego te explicamos los motivos, pero si te preguntas cómo puedes ahorrar en combustible, cada vez más personas lo tienen claro, compartiendo coche. Se multiplican las opciones para ello y un solo coche compartido puede llegar a sustituir a 20 vehículos privados. Celia Hernández.
A Bosco lo de compartir coche le parece un auténtico chollo.
Pues para mí es comodísimo, comparto gastos y encima siempre conozco gente nueva.
Isabel no tiene carné, pero viajar ya no es un problema.
Una vez probé lo de compartir coche y es que a partir de entonces ya no viajo de otra manera. Antes para mí era una barrera moverme, pero ahora me muevo donde quiero.
La otra modalidad es la de car sharing. Si vives en una ciudad grande, puede ser la solución. Pilar trabaja en una conocida empresa de vehículos urbanos para compartir.
Entre los gastos fijos, lo que cuesta el coche, etcétera, es mucho más económico pagar por el uso que pagar por tener un coche en propiedad.
Más de 500,000 de usuarios se han sumado en los dos últimos años a la tendencia de utilizar en vez de comprar.
Yo vivo en una ciudad pequeña donde se puede ir andando a muchos sitios.
Yo suelo utilizar ahora mismo el coche particular porque la verdad que sí tengo un poquitín de miedo al contagio en los autobuses y yo tengo que coger dos autobuses para llegar al punto de trabajo. Y también estoy notando la subida del combustible.
Entonces... ¿Al volante después de un año sigues usando poco el coche? ¿O dejaste incluso el transporte público por miedo a los contagios y desde entonces al revés, solo vas en tu coche particular? Preguntas que lanzamos hoy en Medida COPE y estos son los mensajes que nos habéis mandado al 637-230000.
Yo vivo en una ciudad pequeña donde se puede ir andando a muchos sitios.
Yo suelo utilizar ahora mismo el coche particular porque la verdad que sí tengo un poquitín
de... ¿Y en tu caso, después de un año sigues usando poco el coche o por el contrario lo has cambiado tu vehículo particular por el transporte público o has abandonado el transporte público por tu coche? Nos lo cuentas en el 637-230000. Gorrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. Ya hemos contado. La derrota de Rafa Nadal en Australia. Noticias el Barça.
Pues sí, después de la derrota de Nadal, fútbol, ayer en la Liga de Campeones, partido de ida de los octavos de final, pasó un vendaval por el Camp Nou que se llama Mbappé. 4-1 ganó el Paris Saint-Germain. 3 goles de Mbappé. No sirvió casi para nada el gol que marcó Messi primero, el 1-0 de penalti. Así que la eliminatoria está muy difícil para el Barcelona. Se dan por eliminados prácticamente. Hay que jugar el partido de vuelta, que va a ser el día 10 de marzo, después justo de que se conozca quién es el nuevo presidente del Barcelona. Hoy a las 9, lo contamos desde las 8 y media en el tiempo de juego, desde las 7, perdón, en el tiempo de juego, Sevilla-Borussia Dortmund. Ha entrado en la lista Jesús Navas, que es buena noticia. Hoy se juega también el Oporto a Juventus. Ayer, Leipzig 0, Liverpool 2. Y digo que empieza el tiempo de juego a las 7 de la tarde porque a las 7 se juega un partido aplazado en su día. Es de la segunda jornada de Liga. El Levante Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, el líder con posibilidad de meter más distancia con respecto al Real Madrid y al Barcelona. La buena noticia del Atlético, la conocemos desde ayer, es que Joao Félix está listo por si Simeone quiere ponerlo hoy en el campo. La Liga y la Champions, como digo, a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Te quedas ahora con la información más cercana a Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por primera vez en la historia hay una mayoría, un 51%, nítidamente independentista.
Todo sigue igual, pero un poco peor. Junqueras, desde la cárcel o con el indulto bajo el brazo, tiene la llave de todo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosaltres estem compromesos amb l'èxit d'aquest procés.
Un procés que continúa rayando el disparate. Cataluña es un territorio privilegiado, una comunidad que pasa de ser la locomotora y el ejemplo a ser una ruina. Una ruina de donde huyeron miles y miles de empresas para no...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no.
Citroën.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la noticia sigue en Cataluña y no solo por las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones del 14 de febrero. Lo que está en juego ahora mismo es la seguridad. Y anoche, en las calles de Lérida, de Vic y de Barcelona, esa seguridad no estuvo garantizada. Las consecuencias las hemos visto esta mañana en puntos tan céntricos como el Paseo de Gracia.
La verdad es que el Paseo de Gracia anoche sufrió mucho. Empezaron a reventar escaparates absolutamente destrozados, además de pintadas, de motos quemadas, contenedores quemados, asfalto destrozado. Hay tiendas, establecimientos bancarios, de restaurantes que han sufrido destrozos muy considerables.
El que habla es Lluís Sans. Tiene una tienda de ropa en el Paseo de Gracia y además es presidente de los comerciantes de esta zona de Barcelona. Anoche una manifestación para protestar por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél acabó con escaparates arrasados, medio centenar de contenedores quemados, cajeros automáticos reventados y una vez más Barcelona, una situación de indefensión absoluta.
Lo que creo que tienen que hacerse las autoridades es condenar los ambajes y dotar a la policía de herramientas para poder controlar cuando un legítimo derecho a la manifestación se convierte en actos de puro vandalismo y esto se ha de poder reaccionar y no simplemente pues lamentarnos al día siguiente como estamos haciendo hoy.
Este es el mensaje que lanzan los comerciantes a esta hora porque para esta tarde hay convocadas nuevas manifestaciones en una treintena de ciudades, por cierto, protestas avaladas por una parte del gobierno que siguen denunciando la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. La condena está fundamentada con la ley vigente en la mano. Y ese es el debate, porque para salvar a Hasél, para salvar al que ose enaltecer al terrorismo, insultar a las víctimas, insultar también a la monarquía, el gobierno quiere cambiar la ley. En una interpretación muy de parte, muy dudosa de la libertad de expresión. Y después del anuncio de cambio de sede del Partido Popular en la calle Génova, siguen sin desvelar el nuevo destino ni tampoco qué van a hacer con el emblemático edificio. Hoy en Herrera en COPE hemos analizado por cuánto se puede vender el inmueble de Génova 13. Está en pleno centro de Madrid, cuenta con 9 plantas y 4 aparcamientos, con un total de 10.000 metros cuadrados. Como mínimo se está barajando la cifra de 36 millones de euros si quisieran venderlo. Si la decisión es alquilarlo, bueno, ahí se podría establecer una cuantía de entre 140 y 160 mil euros al mes. Amando Sánchez es vocal de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Creo que no es el mejor momento para ejecutar la venta, a no ser que venga alguien con mucho interés por la zona y que pague un poco por encima de esos 36 millones de euros, que es el, digamos, sería el objetivo mínimo de venta.
Objetivo mínimo esos 36 millones de euros. Cálculos que no nos llevan a dejar de lado lo esencial. El cambio de sede es un simple gesto, un símbolo insuficiente ante una necesidad más que evidente de cambios para que el principal partido de la oposición remonte el vuelo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
6 de cada 10 españoles no puede hacer frente a imprevistos económicos.
Un año después del comienzo de la pandemia, el 60% de los ciudadanos reconoce que no tiene ahorros suficientes si pierde el trabajo o para un gasto extra. La mitad dice estar en una situación económica muy ajustada o directamente mala. Los efectos de la crisis del coronavirus los vemos también en la deuda pública, que es lo que debemos por el dinero prestado para financiar la economía del país. Se ha disparado en 2020 hasta los 1,3 billones de euros, que representa ya un 117% del Producto Interior Bruto, una cifra récord, 10 puntos más que hace un año.
COPE en las UCRI, que son las unidades de cuidados respiratorios intermedios.
Se parecen a las UCI, pero no lo son. Por ellas pasan muchos de los pacientes con coronavirus. Allí a los enfermos que no pueden respirar bien se les aplica una alta dosis de oxígeno. El objetivo es evitar que tengan que ser intubados y su ingreso definitivo en cuidados intensivos. Lo explica Javier Sayas, neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
permiten una monitorización básica y permiten técnicas de soporte respiratorio no invasivas a través de mascarillas o de dispositivos de respiradores que se colocan sin necesidad de intubar al paciente.
Y Nadal eliminado en Australia.
Ganaba por 2-0, pero el joven griego Tsitsipas ha protagonizado una gran remontada que le llevará a semifinales del primer Grand Slam de la temporada. Es la segunda vez en su carrera que Rafa Nadal pierde un partido en un gran torneo después de haber ganado los dos primeros sets.
Y hoy es miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma.
El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, de su misericordia. Este es el camino justo, el de la humildad.
La vía de la humildad.
Ha habido asistencia reducida de fieles en esa misa oficiada por el Papa esta mañana en San Pedro. Las restricciones marcan en todo el mundo este rito de la ceniza, que celebran millones de católicos siguiendo las instrucciones desde el Vaticano para evitar los contagios. El sacerdote toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza sin imponerla en la frente y sin mediar palabra. Vamos ante la tercera actualización del plan para vacunar en España en solo una semana. Según el plan que esta tarde tendrán que aprobar las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, los siguientes grupos a vacunar serán de 70 a 79, de 56 a 69... y los menores de 56 con patologías graves. Todos estos con vacunas de las compañías Pfizer y Moderna. Por su parte, las de AstraZeneca también empezarían a utilizarse a partir de los 45 años en las siguientes fases. ¿Y esto para cuándo? Bueno, ahora mismo la gran pregunta. Carlos Herrera ha hablado esta mañana con Rafael Vila San Juan, que es experto en salud pública.
¿Los próximos meses cómo van a ser?
Yo diría que después de Semana Santa, abril, máximo mayo, deberíamos tener una cadena de aprovisionamiento normal, que no quiere decir que vayamos a tener todas las vacunas de antemano para todos los españoles. No las vamos a tener. Todo eso va a llegar a lo largo del año.
Y eso quiere decir que hasta final de año no vamos a conseguir la deseada inmunidad de rebaño. Ahora bien, las vacunas que se están poniendo ahora mismo, explica este especialista, ya están sirviendo para que haya menos enfermos graves y, por tanto, para reducir la presión en los hospitales. Y además, de aquí al verano, van a hacer posible que se vayan levantando las medidas de restricción. Las compañías, explicaba Vila San Juan, han derivado la producción a otros productores y hay muy pocos capaces de poder fabricar tantas vacunas, con lo cual los 15.000 millones que necesitamos en todo el mundo pueden tardar varios años en producirse.
Veremos también de aquí hasta el verano una serie de medidas que gracias a la vacunación se podrán ir retirando. Si me preguntan, ¿la mascarilla? No, la mascarilla no, hasta que no consigamos inmunidad de grupo. Y aún y así, según que determinados casos igual se mantiene la mascarilla, pero hasta que no lo consigamos no, pero muchas de ellas sí, muchas otras, por ejemplo, la movilidad, por ejemplo, pues eso, la capacidad de ir al trabajo o teletrabajo, la de socializar con la familia, con los amigos, todo eso se irá consiguiendo poco a poco.
La entrevista completa a este experto en salud pública, a Rafael Vila San Juan, la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Mientras tanto, Madrid confirma que el toque de queda y el cierre de sus bares pasará de nuevo a ser las 11 de la noche a partir de mañana. En Cataluña, la hostelería y el resto de negocios mantendrán los mismos horarios limitados que tienen hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque estamos volviendo a ver lo de otras veces. Cada tribunal, en cada autonomía, hace interpretaciones diferentes. Al contrario que en el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha denegado las medidas cautelares que pedían varias asociaciones de hosteleros. Y en Castilla y León, hoy el toque de queda vuelve a las 10 de la noche por orden del Tribunal Supremo. Como respuesta, el gobierno autonómico obliga a la hostelería a cerrar a las 8. Mario tiene una cafetería en Valladolid y nos ha contado en COPE que ha hecho un cálculo de lo que va a perder por cerrar de nuevo a las 8 de la noche.
Es un acoso y derribo hacia nuestro sector en toda regla. En el día de ayer, que tuvimos 2 horas más de trabajo, facturamos 100 euros más. 100 euros por 30 días que tiene el mes, estamos hablando de que son 3.000 euros. Esos números ellos lo saben y les da igual.
Sumamos más cambios. Desde hoy los comercios gallegos recuperan su horario habitual, aunque continúa cerrada la hostelería como mínimo hasta el lunes. Y en Murcia, hoy vuelven a saber lo que es tomar algo en una terraza en 19 municipios, incluidas Murcia, Cartagena, Lorca o Molina de Segura. Novedades también en La Rioja. El gobierno riojano ha anunciado que permite la apertura de bares y comercios desde este lunes y Extremadura anuncia esta tarde nuevas medidas. Todas están actualizadas en nuestra web, en cope.es. Tres días después de las elecciones en Cataluña ha ocurrido lo que era de esperar en el Congreso. Leña del árbol caído.
Señor Sánchez, ¿cuándo va a cesar a su vicepresidente?
Señor Casado, imagino que usted ha registrado esta pregunta antes de las elecciones del 14 de febrero, el domingo pasado, en Cataluña, ¿no? Pero claro, con la que está cayendo usted a hablar de ceses o de dimisiones.
Pedro Sánchez ha aprovechado la debacle del PP en las elecciones del domingo. Hasta cuatro veces le ha dicho a Pablo Casado que está acomplejado con Vox. Lo cierto es que, de puertas para adentro, el presidente del gobierno tiene un panorama cada vez más complicado. Hoy PSOE y Podemos han vuelto a escenificar su ruptura en la sesión de control a un gobierno que, podemos decir, está partido en dos. ¿Por qué? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La bancada socialista ha sido incapaz de disimular su cabreo tras la ruptura de la unidad de voto por Unidas Podemos en la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato y se ha negado a arropar con aplausos a Pablo Iglesias durante la sesión de control en las Cortes. La misma Carmen Calvo, sentada a su lado, se ha cruzado de brazos. El trato otorgado al líder de Podemos en ningún caso ha pasado desapercibido a los suyos, que han amenazado con actuar por la vía de los hechos, de seguir el puenteo a Irene Montero con otros proyectos como la ley trans. Como un desahogo del socio minoritario, así se lo ha venido a tomar la órbita socialista, que tacha de Pepito Grillo a Iglesias. El aroma castigo a los morados ha impregnado al final de esta mañana la puesta de largo en la Moncloa de un plan de viviendas sociales para familias vulnerables presidido por Pedro Sánchez, pero sin presencia de Pablo Iglesias.
A toda esta tensión en el gobierno hay que sumar el plazo de 5 días que la justicia ha dado a Podemos para explicar los sobresueldos del gerente y del tesorero del partido, todo en la misma causa, el llamado caso Neurona, que llevará a declarar como investigado, que es la antigua figura de imputado, a Juan Carlos Monedero el 15 de marzo por las presuntas facturas falsas pasadas a Podemos como consultor. Desde hace 11 semanas, casi 3 meses, cada vez que escuchas esto,
está usted repostando gasolina 95.
Significa que vas a gastar más. Los carburantes no han dejado de subir desde finales de noviembre. El gasoil lo ha hecho más de un 10% y la gasolina por encima del 8, y todo a pesar de que seguimos moviéndonos mucho menos que antes de la pandemia. ¿Qué está pasando? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que no solo la demanda, que ahora mismo es un 20% menos que hace un año en España, pesa en el precio de lo que pagamos por repostar. De hecho, solo es un 30% y lo marcan los mercados internacionales, que lógicamente están vinculados al precio del crudo, que lleva semanas subiendo y recuperando niveles previos a la pandemia. ¿Por qué? Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Recortes de la producción por parte de la OPEP, expectativa de una mayor demanda como consecuencia del aumento de la vacunación.
¿Y seguirá subiendo el precio? Si la evolución de la vacunación es buena, sí, lo hará. Pero hay que recordar que el 60% de la factura del surtidor son impuestos, un 10% márgenes de distribuidores y solo el resto el precio que marcan los mercados.
Te estamos preguntando por tus hábitos al volante después de un año. ¿Sigues usando poco el coche o, por el contrario, dejaste el transporte público por miedo a los contagios y solo vas en tu coche? Nos ha escrito Belén. Ella nos dice que se mueve en bici, que no le gusta mucho usar el coche y que ahora, con la situación, coger el transporte público tampoco, pues es una buena opción también. Juan dice que no sale casi de casa, que teletrabaja y cuando tiene que salir, cuando tiene que ir a algún sitio, nos dice Juan, va andando. Y Sofía es de las que coge cada día el transporte público. Nos cuenta que lo que intenta es separarse de la gente y que ya está. Y luego está Inda, que dice que él vive en una ciudad pequeña, que vive en Úbeda, qué bonito es Úbeda, y que no hay distancias grandes para coger el coche. Lo uso solo para ir a por la compra o para llevar a recoger a las niñas al instituto. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo no puedo usar coche porque no tengo coche, todavía no tengo el carnet. Así que cuando salgo lo necesario, me cojo mi autobús y me regreso de vuelta.
El vehículo lo cojo solamente para ir de viaje, el resto en bicicleta, pero no da ahora, de hace muchos años.
Y hoy también estamos hablando del que fue uno de los banqueros más importantes de España. La evolución del sistema financiero en nuestro país no se entiende sin la figura de Francisco Luzón, que llegó a los cargos más altos en el BBV o en el Banco Santander, hasta que a los 65 años, nada más jubilarse, a Paco Luzón le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, la ELA.
¿Cómo reaccionó tu gente?
La que más de cerca vivió este proceso fue mi mujer María José. Ella era yo y yo era ella. A nuestros hijos y familia les fuimos informando con cautela. El tema lo fuimos asumiendo todos juntos, poco a poco. No hubo ningún momento dramático.
Paco Luzón ha fallecido hoy a los 73 años y había estado acostumbrado a crear grandes entidades, grandes plataformas, y al conocer su diagnóstico, diagnóstico que es mortal, sí, él lo conoció en 2013, puso toda esa experiencia al servicio de la vida de otros enfermos. Creó junto a su esposa la Fundación Francisco Luzón. El objetivo, luchar porque el Estado garantizara los recursos necesarios para la vida de los enfermos.
Te estás tratando por la sanidad pública española. ¿Qué echas de menos?
Lo que echo muy de menos, y eso sí que me parece grave, es la baja calidad de vida de muchos pacientes en su domicilio, por la falta de la asistencia social necesaria.
Cuando hizo pública su enfermedad en 2016, Francisco Luzón estuvo aquí, en COPE, hablando a través de un sistema de voz, con un altavoz, con Carlos Herrera, en una emocionante entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Descanse en paz, Francisco Luzón. Y esta noche de nuevo toca Champions, turno del Sevilla. Partidazo contra el Borussia Dortmund después de que el Barça fuera ayer derrotado por un gran PSG por 1-4. Junto a la derrota de Nadal en Australia, no tenemos buenas noticias en el deporte de esta semana. Además, esta noche partido de Liga, Levante Atlético de Madrid. Es uno de los partidos que el líder tiene pendiente desde las primeras jornadas de la temporada. Así que tiempo de juego a las 7 de la tarde y la linterna, como siempre, a través de cope.es, las aplicaciones móviles, Cope Más y Onda Media. Ahora nosotros seguimos en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.